Buenos días. Son las 9:08 del día 18 de noviembre de el año 2019, día en que deberíamos haber tenido hoy en la mañana PSU. Partía hoy la prueba, corría hasta creo el 3 de enero, como una demostración de todo lo que...
6 de enero, perdón, que interrumpo.
6 y 7, peor. Todo lo que se suspendió para ser empujado en el tiempo, señor director. ¿Cómo está? Lunes.
Buenos días.
Más tranquilo el fin de semana y se percibe un ambiente mejor. Que ojalá se transforme en la norma. Después podemos hablar de los peligros que podríamos enfrentar. Porque sin duda que no esto no va a volver a ser lo que era. Y enfrentaremos muchos desafíos por delante que tenemos que... enfrentar, valga la redundancia, con grandeza, con madurez y con sabiduría. La sabiduría necesaria en los tiempos complejos. Bueno, el dólar está reaccionando hoy día de la siguiente manera, después de un gran desempeño del peso chileno el día viernes, en que hubo mucho alivio, mucha alegría. 7.69.25 lo veo yo, cayendo un 0.65. Recordemos que el observado cerró el día viernes a 7.82. El cierre yo lo tengo marcado en 7.70 más o menos. Y la bolsa chilena tuvo un desempeño espectacular.
Sí, te puedo decir que en el pre-market el dólar de la mañana estaba muy, muy bajo respecto a lo que está ahora. Llegó a estar en 7.52.
¿7.52 lo viste tú?
En el pre-market, alrededor de las 7 y media de la mañana de Chile.
Claro, lo que pasa es que a esa hora es muy, muy poco.
Es volumen. Muy poquito.
Yo estoy viendo el número en vivo, 7.69. La bolsa local tuvo un desempeño de 8% en peso y ya está mirando el SH, que es el MSCI Chile, que captura el efecto tanto del dólar como de la bolsa, y el día viernes subió casi un 11%, 10.72%. El ETF que refleja el desempeño de la bolsa chilena en dólares. Muy buen número, en el contexto de un mercado a nivel mundial que está marcando récords por todos lados. El Dow Jones está cerrando en 28.000 puntos, cerraría hoy día, si se cumplen las expectativas de los inversionistas. 28.000, subió de hecho de 28.000 el viernes, 28.004. Así que un buen día en el contexto de un posible arreglo entre China y Estados Unidos que se ve cada vez más cerca. Y para reflejar ese sentimiento de que las cosas están mejor, pusimos a Regina Spektor con esta canción Better. Y además tenemos a Lucas Palacio, el ministro de Economía, para hablar de la reactivación de la actividad, cuáles son las prioridades del gobierno, cómo vamos a enfrentar estos días que se vislumbran desafiantes en el horizonte. Señor ministro, ¿cómo está?
Don Juan Pablo, Gonzalo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien, ministro.
Muy animado se le escucha. Está bueno eso.
Así es, voy camino a la Florida a juntarme con el alcalde Rodolfo Carter, porque vamos a ir a visitar algunos micro y pequeños empresarios afectados por la violencia, pero que van a ser beneficiarios de un subsidio, así que vamos a ir a verlo y después vamos a hacer una serie de anuncios para poder seguir fortaleciendo la actividad del emprendimiento en Chile, que se ha visto afectada, pero que va a salir adelante.
¿Qué tipo de anuncios va a hacer ahora, ministro, en la mañana?
Ah, quiere la...
Queremos la premisa. Sí,
pues un estamos poquito aquí, nomás de tiempo.
Estamos aquí primero en la fila.
Está bien. Mira, en primer lugar vamos a continuar con el catastro. El catastro que hicimos inicialmente terminó el 31 de octubre, pero posterior a eso también ha habido otras empresas, otros emprendimientos que han sido afectados por la violencia. Por lo tanto, vamos a hacer ese levantamiento, un nuevo catastro a nivel país, y eso va a comenzar hoy a las 12 y termina el próximo lunes a las 12. Con eso nos va a permitir poder nuevamente contactar a otras empresas, a otros emprendimientos que hayan sido afectados, para poder ayudarlos con subsidios o, y eso es otra parte del anuncio, explicar cómo funcionan estos créditos Corfo. Que hay bastante desconocimiento, mucha gente desconoce cómo funciona, y en definitiva son créditos que se canalizan a través del mercado financiero, pero que tienen la garantía del Estado, por lo tanto disminuye el riesgo y pueden viabilizarse. Y eso es re importante, inyección de capital directo a estos emprendimientos, a estas pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por, ya sea por la violencia o por la falta de venta.
O sea, la práctica los entrega, los gestiona la banca tradicional, pero son líneas que maneja Corfo y que están garantizadas por el Estado, eso es lo que está diciendo, ¿no?
Efectivamente, son los administra la banca tradicional, están sujetos a la evaluación de crédito crediticia de la banca tradicional, pero como Corfo garantiza cerca de un 55% en promedio de esos créditos, por lo tanto el riesgo baja y se viabiliza el préstamo. Y son préstamos blandos a un par de años, en promedio son de 26 millones de pesos, que es más o menos lo que necesitan estas empresas para volver a pararse, para volver a reconstruir lo que necesitan muchas veces, para no prescindir de trabajadores, que también es un riesgo que estamos intentando mitigar.
Ministro, usted también está hace ya varias, va a cumplir ya casi un mes como ministro de Economía, está reestructurando sus equipos, su gente, y también está reestructurando algunos programas que hay dentro, y particularmente está reenfocando el programa GPS. ¿Por qué no nos explica un poquito qué es lo que, hacia dónde apunta? Porque entiendo que tiene que ver fundamentalmente con las pymes.
Claro, mira, lo que pasa es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas representan un 98% de todas las empresas del país. Y todas esas empresas están sujetas a la misma dificultad para poder tramitar procesos, por ejemplo, permisos, etcétera. Y estas oficinas lo que buscan es facilitar y agilizar, identificar aquellos procesos que tienen que agilizarse, tienen que hacerse más rápido, por lo tanto, todas las empresas necesitan de ese servicio por parte del Estado, no solamente las grandes. Por supuesto que las empresas grandes también son parte importante porque uno lleva un registro. Las empresas grandes significa también creación de muchos empleos, significa inversión y también son importantes, no hay que dejarlas de lado. Pero quizás más importante son aquellas empresas que representan el 98% de los emprendimientos en el país, que por lo demás representan más del 50% del empleo del país. Entonces vamos a darle un enfoque de hacer un poco más cercano el ministerio, mucho más cercano, a esas personas, las que están detrás de las pymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan un ministerio que las asesore, que las ayude y que les ayude a desarrollar su emprendimiento hacia el futuro, que no se transforme en un obstáculo, sino que al revés, se transforme en un promotor del desarrollo económico en el país.
¿Y cómo se hace ese proceso de acercamiento? Aparte de esta contingencia, ¿no es cierto? Supongamos que estamos hablando del programa GPS en particular, y después a mí me gustaría volver al tema contingencia. ¿Cómo se acerca el ministerio?
Esto es una visión de largo plazo, claro. porque uno dice, claro, ahora hay una contingencia, hay unas herramientas que se están viabilizando para poder superar o mitigar los efectos de la contingencia, como son subsidios, como son créditos blandos, pero el ministerio en general ya está orientándose más hacia las pymes. Digamos que el ministerio debería llamarse el ministerio Econopyme.
Claro, claro.
Hacia el futuro, ¿eh? Claro. Porque la orientación es hacia esas miles de empresas que son como 1.200.000 empresas, que son las que están en la categoría de pyme en el país y que representan el 98% de las empresas del país y que lamentablemente solo significan el 13,7% de las ventas del país. Entonces, si queremos avanzar hacia un país más con más oportunidades para los emprendedores, para los chilenos y chilenas que se sacan la mugre todos los días sacando adelante sus emprendimientos, entonces tenemos que poner un especial foco, una atención de parte del Estado en esas empresas. Y eso es lo que pretendemos hacer a través del gobierno y del Ministerio de Economía.
Estamos hablando con Lucas Palacio, ministro de Economía. Ya, entonces, hoy día lo que más necesita una pyme, y estamos hablando de grandes sectores de pymes que han sido afectadas por todo este problema, es efectivamente la liquidez para poder pagar sueldo, para poder pagar los arriendos, para poder pagar proveedores. ¿Qué es lo que tienen que hacer y qué tipo de cobertura tienen estos créditos que se están planteando? ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona que está pensando en esto como una posible solución al problema de liquidez que tiene de aquí a fin de mes y de aquí a fin de año, que es un tiempo muy corto, porque las compañías grandes, chicas y medianas, esa es la regla en el mundo, tienen problemas por liquidez o quiebran por liquidez, no por otra cosa? ¿Qué pueden hacer? ¿Quiénes y qué pueden hacer?
Bueno, nosotros en primer lugar estamos emparejando la cancha, adelantamos a través de una ley que ya está presentada en el Congreso, en la Cámara, adelantamos el pago a 30 días, porque había muchas empresas, todavía hay muchas empresas grandes que se financian con empresas pequeñas, siendo que tienen mucho más posibilidad de conseguir ese financiamiento en el mercado financiero, me refiero a las grandes. Entonces estamos igualando la cancha, igualando también los accesos que tienen al mercado financiero y a otros y a otros sistemas de tramitación de procesos entre las empresas grandes, medianas y chicas. Y cómo una persona puede acceder a esto, porque uno de los problemas es que la gente común y corriente no conoce estas herramientas. Entonces se pregunta, bueno, ¿cómo yo hago para poder obtener este crédito? Esa persona tiene que acceder a cualquier institución financiera, cualquier banco. Por ejemplo, el Banco Estado, se acerca y dice, mire, yo necesito, estoy mal, este último mes he vendido súper poco, no puedo pagar los sueldos a mis empleados. En general, estas empresas tienen un promedio de 5 empleados. No le puedo pagar los sueldos a mis empleados, no puedo pagarle a mis proveedores.
Da lo mismo si fue por destrucción o por lucro cesante, en el fondo, si por no poder abrir, o por saqueo, o por lo que sea.
Da lo mismo.
Okay.
La destrucción se canaliza y nosotros mitigamos y hacemos un cruce de datos y apoyamos en parte a través de un subsidio. Un subsidio que tiene toda una metodología que es contra rendición, una serie de elementos. Pero cualquier persona que ha visto disminuir sus ventas durante estos meses puede acercarse al Banco del Estado y decir, mire, yo estoy con este problema y necesito que me evalúen el crédito, pero yo cuento con la garantía de Corfo. Entonces, inmediatamente esa evaluación se circunscribe a una evaluación que está garantizada por el Estado, por lo tanto tiene un riesgo menor, y eso viabiliza mejores tasas y viabiliza efectivamente el crédito, el préstamo.
Okay, entonces esto lo debería
Ser de distintos montos, pueden ser de distintos montos. En general yo digo que es un monto de 26 millones de pesos, pero muchas veces se supera ese monto y muchas veces es bastante menos que eso.
¿Y el nombre de estos instrumentos cuál sería, para efectos de que la gente lo registre por ahí?
El fondo que le hicimos un aporte de 200 millones de dólares el día viernes, para poder apalancar más recursos y aumentar de los 3.000 millones de dólares de colocaciones, de los 4.400 a los casi 6.000 millones de dólares de colocaciones, se llama Fogaín.
Fogaín.
El fondo se llama Fogaín, que pertenece a Corfo.
Ministro, sí. Y este programa que usted está hablando y que son de Corfo y a través de la banca, es distinto, además es extra al efecto que va a tener la capitalización del Banco Estado, que también busca apoyar a las pymes, ¿no?
Claro, eso es complementario, ¿no? Es extra pero complementario. ¿Por qué? Porque una vez que el fondo de 200 millones de dólares en adicional a los 500 millones de dólares que tenían las garantías Corfo en total. A ver, voy a separar las cosas. Hasta el día viernes el Fogaín tenía 285 millones.
¿Te cortó? ¿Aló? Se nos cayó.
Recordemos que el ministro va en ruta además al sector de la Florida a anunciar un paquete de medidas que parte de ellas adelantó ahora en la mañana. Vamos a tratar de retomar el contacto con el ministro entonces de Economía, don Lucas Palacio.
Que recordemos que estos son instrumentos que existían, están funcionando a un determinado nivel de actividad. Entiendo que lo que están tratando de hacer es primero ponerle más recursos y segundo
más
hacer
plata.
A mejorar el trabajo de coordinación con la banca, de manera que esto funcione en forma más fluida, porque mucha gente que ni siquiera capaz tenga cuenta en el Banco del Estado, entiendo que no lo está dando solo como un ejemplo, pero...
Sí, pero es con toda la banca.
Si yo me acerco a mi ejecutivo de cuenta y le digo, oiga, necesito un crédito Fogaín, el nivel de velocidad y de coordinación entre Corfo y la banca estaría siendo mejorado. Ministro... Sí,
aquí estoy de nuevo.
No sé si me escuchó la elucubración.
Sí, mira, el día
esto existía.
Dos grandes, sí, existía, tenía un capital de 285 millones de dólares, le hicimos un aporte de 200 millones de dólares adicional y eso nos permite apalancar muchas garantías. Pero no entrega plata, Corfo, sino que garantiza, solamente sí. Entrega plata cuando se produce un siniestro, cuando alguien no
puede pagar.
Exactamente. Entonces, ¿cómo se favorece esto a las personas? Es el banco, cualquier banco, y en el caso del día viernes, le hicimos una capitalización de 500 millones de dólares al Banco Estado. ¿Para qué? Para que el Banco Estado tenga mayor liquidez para poder prestar e inyectar en el mercado financiero.
Okay.
Con esa razón. Entonces, hoy en día, en el caso del Banco Estado, otros bancos también, pero lo que hicimos el Banco Estado, lo que le compete al Estado, le hicimos inyección de capital justamente para poder agilizar la inyección de ese capital, de esa liquidez en el mercado, porque es cuanto se necesita ahora.
Okay. Ya, ¿y cómo se va a desplegar esto? Porque es parte de la idea de hacer saber cómo está funcionando esto y que esto existe, es esta conversación misma, pero cómo van a llegar a las pymes de manera de explicarles, hacerles entender que esta opción existe y que la usen, que aprovechen.
Mira, hoy vamos a lanzar a través de la página web del Ministerio de Economía, así como a través de todas las seremías, a través de todas las oficinas de Cercotec y también de Corfo en todo el país, se están entregando esta información. Se hizo una feria Corfo que se va a replicar también esta semana en todo el país, con el fin de que cualquier persona pueda acercarse y la van a orientar, porque hay una serie de otras medidas, por ejemplo, el apoyo gratuito de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que se asesora a las personas para que conozcan cuáles son todas las herramientas legales y evitar así la quiebra, empresas que están cerca de esa situación. Lo mismo a nivel de profesionales del ministerio, estamos apoyando y acompañando en todo este proceso. Y a partir de hoy se lanza un nuevo sitio web que se llama elijopyme.cl. www.elijopyme.cl.
De elegir.
Sí, elijopyme.cl, que tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, se lanza una campaña a nivel nacional para que los chilenos elijamos también comprar y nuestro servicio en las pymes, de tal manera de poder darles un apoyo, porque son las que más necesitan liquidez, apoyo en estos momentos. Y también ese sitio web va a dar a conocer todas las herramientas que se están viabilizando y poniendo a disposición de las personas con el fin de que puedan postular y puedan hacer uso de él.
Muchas veces, ministro, hay falta de información en las cosas. Entonces, por ejemplo, este fondo que era garantizado por Corfo y que era hasta antes de esta situación de 285 millones de dólares, ¿qué nivel de uso tenía? ¿Son capacidades que las propias pymes ocupaban?
Las líneas no estaban utilizadas totalmente. O sea, de esos 285 millones de dólares sobraban garantías porque el sistema no fluía con tanta... con tanta velocidad como uno esperaría antes de esto. ¿Qué se va a hacer para que con estas garantías adicionales la banca suelte la mano en términos de elaboración de crédito? Porque yo puedo tener buena garantía de Corfo 55%, pero igual me pueden decir, mira, yo qué sé yo, no estoy tan abierto a esto. ¿Qué se está trabajando con los bancos de manera que se produzca un destrabe de la liquidez en ese sentido con las pymes?
Sí, no, mira, es muy buena la pregunta. Corfo tiene 6 fondos con distintos objetivos, similares pero un poquito distintos. El FOGAIN es el fondo que va a la vena de las pymes, el capital de trabajo. Y también sirve para inversión, pero son inversiones de muy corto plazo. Básicamente capital de trabajo, yo diría. Entonces estamos poniendo las fichas en ese y estamos agilizando una forma de trabajar con los bancos para que no solamente lleguen los recursos, sino que lleguen de forma oportuna. La gente necesita los recursos hoy. Nosotros y cualquier persona que se acerque, solamente con un análisis rápido, que eso se favorece por la garantía del Estado, puede obtener su crédito en algo así entre 2 y 3 semanas. Ya tiene la plata como para poder hacer las inversiones que necesite.
Okay.
Entonces es bastante más rápido de lo que era anteriormente. Eso también es un trabajo que hemos hecho con la banca en general.
Okay. Perfecto, entonces un llamado a los bancos a sentarse a conversar con el Ministerio de Economía y con Corfo, de manera que este programa funcione, que está repotenciado, funcione en forma más activa y más rápida y más fluida que lo venía haciendo antes. Muchas gracias, ministro, y mucha suerte y lo que necesite de nuestra parte.
Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias a ustedes. Y que todos apoyen, ustedes
todos,
también.
Todos estamos que apoyar, poniendo el hombro
cambiar
acá.
El pesimismo por el optimismo, porque los mercados también se mueven, la venta de productos y servicios, la compra, se mueve también por un tema de optimismo, que la gente salga a la calle, que ya después del acuerdo transversal por la paz, yo creo que es importante que toda la sociedad vayamos reaccionando y vayamos retomando la cotidianidad para sacar el país adelante.
Excelente, es el espíritu. Lucas Palacio, entonces, ministro de Economía, mucha suerte. Y de nuevo, a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias.
Un abrazo,
ministro. Estoy súper bien.
Muchas gracias. Ya pues, señor director, un llamado de optimismo que me parece fantástico después de un fin de semana que además estuvo mucho más relajado de lo que había venido siendo los fines de semana anteriores por el curso de un mes. Un mes. Es mucho tiempo. Perfecto. Entonces... le cuento que si usted quiere invertir en activos inmobiliarios, hay que elegir muy bien. En Independencia de Jefe hay décadas de experiencia. Décadas, literalmente. Varios, yo diría unos 30 años, liderando la industria de fondos inmobiliarios en rentas comerciales con el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Sabemos lo que hacemos. Visítelos en independencia-sa.cl.
Invierte el tiempo en tus ideas y proyectos, cambia el rumbo y busca resultados diferentes. Bien contingente esta frase, ¿eh? Casi sí. Visionaria la frase.
Casi visionaria.
En Euroamérica, con más de 119 años de experiencia de mercado, te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y el auto para los tiempos que corren, no me cabe duda que es Peugeot. Esa es una conclusión dura a la que he llegado en el último tiempo. Y además, está con una oportunidad muy especial. Usted puede comprar su modelo favorito con dos cuotas menos. O sea, usted compra en cuota y le descuentan dos cuotas. Eso se llama Ready to Go de Peugeot. Tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven por el tuyo en cualquiera de nuestros concesionarios o, más fácil aún, codícelo en la página web que es Peugeot.cl. Todos saben cómo se escribe Peugeot, ¿no es cierto?
Peugeot.
Peugeot.
Los argentinos dicen Peugeot. Bueno, recupera el ritmo de tu actividad comercial con decanje.com, una plataforma única que te permitirá mejorar el rendimiento de tus fuerzas de venta, sobre todo ahora que probablemente hay que revisar las metas y hay que poner el hombro
para
tratar de mejorar de aquí hacia fin de año. Bueno, aquí tiene una estupenda herramienta, es flexible, no tiene costos fijos ni comisiones. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Contáctalos en empresas.decanje.com.
Y EconoRent está a lo largo de todo el país, en los aeropuertos más importantes y todos los centros de negocio de Santiago. Si usted quiere arrendar un vehículo, las oficinas en Santiago están en todas las comunas, en Manquehue, El Golf, Providencia, Ciudad Empresarial, Santiago Centro, La Dehesa, además del aeropuerto, y en todos los grandes aeropuertos del país, incluyendo Arica, la ciudad de la eterna primavera, que lo está esperando con su auto EconoRent. Sobre todo si usted se inscribe como cliente, va a tener un acceso especial y más rápido para todo el servicio, porque pasa directo a recibir el auto en lugar de pasar por el counter.
Bueno, en Almagro tienen todas las salas de ventas abiertas de lunes a domingo, desde las 10 y media de la mañana hasta las 19.
Hablando de poner el hombro.
19 horas. Pero además, si usted no puede ir este fin de semana a una sala de venta, bueno, lo que tiene que hacer o puede hacer es ir a la página web y ahí mirar algunos proyectos. Si le gusta algo, bueno, se acerque y ve los pilotos, que son realmente espectaculares. O
también el centro inversionista de Almagro, que está en
Providencia con Pedro
Valdivia. Con
Las Violetas.
Calle donde vive mi madre. Las Violetas con Pedro Valdivia. Al frente. Oye, Brooks Brothers, desde el año 1818, nació en Nueva York, en la parte baja de Nueva York, 200 años y un poco más de experiencia en las mejores prendas de vestir, camisas, chaquetas, trajes, y además toda la colección de primavera-verano que lo está esperando en las tiendas de Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl. Bueno, muchachos, tenemos acá a Luis Hernán Paul, director de empresa, que nos va a dar cuál es la mirada del empresariado desde ese sector de lo que está pasando con la reactivación económica que se nos viene por delante. Hubo declaraciones de la gente de la SOFOFA durante el fin de semana, también de la CPC. Luis Hernán, ¿cómo te va? Además, amigo de la casa.
Hola, ¿cómo están, Gonzalo y Juan Pablo? Gusto estar de vuelta por acá.
Bienvenido. Sí, en circunstancias menos esperadas, ¿no es cierto? Con el cisne negro que nos explotó en la cara, pero queríamos ver qué visión tiene el empresariado respecto a lo que está ocurriendo y también, desde el punto de vista económico, cuáles son los desafíos que tenemos por delante en los próximos meses.
Mira, yo lo que veo en las empresas que estoy relacionado, digamos, es, ustedes hablaban de poner el hombro, yo creo que la empresa tradicional está justamente en la línea a recuperar lo más rápido posible de la situación que ha enfrentado en las últimas semanas, pero yo quería referirme especialmente a dos cosas, digamos. Uno, lo que estoy viendo en las empresas tradicionales, que se sale un poco del comportamiento histórico, en el sentido de una preocupación por sus trabajadores, por sus colaboradores, por la comunidad, distinta a la que había antes. O sea, hoy día hay un esfuerzo, diría, no solamente por hacer sustentable la empresa, sino que también por hacer sustentable la sociedad en la cual estamos presentes, y la empresa entendió eso, ¿ah? Y eso involucra una actitud bastante más proactiva respecto a apoyar, digamos, a la gente en esta época difícil. Y ahí hay distintas iniciativas, digamos, que uno ve con más fuerza en algunas empresas que en otras, pero que van en la línea a ayudar, digamos, a la gente que trabaja en la empresa desde la parte más de contención de la situación que se está viviendo. Hay gente que ya pasamos la etapa del tema de los horarios y el transporte, sino que allá hay temas más delicados, digamos, de gente con situaciones personales, estrés, digamos, ansiedad, en fin, distintas cosas. Pero también hay cosas bien importantes en todas estas cosas que hemos conversado en distintas empresas. Uno nota los problemas que las encuestas están indicando, o sea, gente bastante apesumbrada por el tema de las deudas, por el tema de la salud, por las típicas cosas que hemos oído. Y ahí yo creo que las empresas están tomando una actitud un poquito más proactiva, ¿eh? En el sentido de ver cómo pueden apoyar a su gente y dentro de las comunidades, los espacios que les corresponda, para enfrentar esta etapa. Bueno, y lo segundo, que podemos hablar también más adelante, es que yo creo que nosotros, la gente que estamos relacionados al mundo de las empresas y los emprendimientos, también en mi caso, tenemos que, frente a esta situación, también preguntarnos, digamos, qué podemos hacer nosotros, si queremos ser actores o observadores, digamos, espectadores de lo que está pasando. Y yo, al menos en lo personal, decidí ser actor, digamos, y trabajar en lo que es mi mundo, en lo que me desenvuelvo. Y como les decía, este tipo de cambios que se están produciendo en las empresas, yo me estoy tratando de involucrar como director, como asesor, digamos, en impulsar, en hacer un trabajo ordenado en eso, pero también en las personas, digamos, los ejecutivos, cada cual un poco en la disposición y en la capacidad que tenga, involucrarse, porque podemos también poner el hombro, las personas, me refiero, ¿eh? Y ahí yo, en lo personal, me estoy poniendo, digamos, algo de tiempo en lo que es una iniciativa que ha liderado Nicolás Chía, que ustedes probablemente han oído, que se llama Chile a Fondo, que está orientada justamente a apoyar, digamos, a las pymes en esta situación que están enfrentando, y que es muy complementario a lo que ustedes veían hace un rato con el ministro de Economía, ¿eh? Hoy día, todo lo que sea, digamos, apoyar en este edificio, o sea, este fondo está muy orientado, en el fondo, a dar el oxígeno para llegar al minuto que es más necesario. Todas estas cosas del gobierno toman algo de tiempo, tiene que funcionar la máquina, pero hay gente que hoy día, empresas, pymes, que están, digamos, muriendo, y en este caso este fondo está muy preocupado del tema de capital de trabajo, de esa pequeña empresa que necesita la plata para comprar hoy día su insumo para vender y de aquí, digamos, ordenarse en los próximos meses. Ese es el objetivo, y los que quieran meterse en esto, bueno, se pueden meter a una página que se llama chileafondo.cl. Y bueno, también contactarme a mí, mi mail es lpaul@123.cl, porque en el fondo quiero llamar a las personas también a sumarse y no quedarnos en el rol de las empresas, que evidentemente que es muy importante, pero aquí todos tenemos que poner el hombro, porque necesitamos, digamos, que la economía se reactive lo más luego posible. Y en ese sentido hay muchas iniciativas que son importantes abordar.
Luis Hernán, en el tema de las empresas grandes, en general, uno podría pensar, siempre hay excepciones, pero que los trabajadores tienen buenas condiciones laborales, buenas condiciones de seguridad, buenas condiciones también en temas de beneficios que incluyen salud, y por ahí, en ese mundo, en general, no estaría el gran problema. Podrían haber otros tipos de, a lo mejor, temas de relaciones, pero donde la empresa grande a lo mejor sí puede hacer cosas con los chicos, es definitivamente ir en pasos concretos y reales a pagar en menos tiempo. Por más que hay iniciativas del pago a 30 días, siempre al final se producen excepciones, y es donde las pymes están, y no por esto, históricamente han estado siempre acogotadas por los pagos, que son a 60, 90 o a 120 días, y eso evidentemente que tiene un costo financiero tremendo para las pequeñas empresas, y donde las termina ahogando. Y en situaciones como las que vivo en el último mes, es que es definitivamente cortarte el oxígeno.
Mira, yo veo eso, es tremendamente importante lo que tú dices, y veo en forma voluntaria a algunas de las empresas que estoy relacionado yo que están adelantando pagos, digamos, a las pymes, más allá de lo que diga la ley o el cambio regulatorio, porque lo consideran importante. Yo creo que esa es una línea de acción que es muy valiosa de acompañarla de otros fenómenos, digamos, como por ejemplo... también tener un diagnóstico más fino de los trabajadores, digamos. O sea, en el sentido de que las realidades que tienen, digamos, los trabajadores son distintas. No puede haber, digamos, una visión de niveles, digamos, que la gente está en un cierto nivel. Se hablaba antes mucho de la gestión del talento. Bueno, está bien la gestión del talento, pero lo que necesitamos es preocuparnos de toda la gente, no solamente los más talentosos. Entonces, hay una visión que está construyéndose en cuanto a distintas iniciativas, y la que tú dices, digamos, de pagar más rápidamente, es sin duda una cosa muy importante y con muchos, digamos, efectos positivos en la PYME. Y justamente este fondo que yo les estaba mencionando va en esa misma dirección, digamos, dar aire para que la gente logre llegar, las pymes, digamos, logren, digamos, pasar este momento difícil.
Y más allá de tu experiencia concreta en ciertos directores, tú también eres asesor de temas de gobierno corporativo, sí. ¿Tú crees que esto va a generar también un antes y un después en la visión que tengan los directorios de sus propias empresas, de sus trabajadores, de su relación con los proveedores, que es donde también ahí pueden haber complicaciones, o va a seguir esa línea que es un poquito que es más brutal, pero que ya hemos visto cambios de solo maximizar las utilidades?
Mira, yo veo que están ocurriendo cambios. Yo soy parte del director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Católica. Desde la crisis hemos tenido ya un par de eventos, y siempre al final está lleno, digamos, son gente, los que asisten son directores de empresa. Siempre al final hemos estado tratando de cuál es la reacción que podemos tener desde el punto de vista de los directorios, y existe bastante avidez desde parte de los participantes en tomar una actitud más proactiva. Y en ese sentido, digamos, hay cosas que se juntan un poco a tendencia. Ustedes probablemente han visto que el tema de la sustentabilidad es una tendencia que ha tomado fuerza en el mundo empresarial, y no solamente en Chile, sino que mucho en otras partes. Bueno, aquí lo que hay que ver es no solamente la tendencia internacional, sino que ver el aterrizaje al caso chileno, digamos. ¿Y a qué me refiero con el aterrizaje al caso chileno? En el caso de Santiago, bueno, este tema de los tiempos de transporte, digamos, es un tema concreto, el tema de las deudas es un tema muy muy chileno, entonces lo que tenemos que hacer en la empresa, y yo veo la disposición en muchos casos de compañía y de gente que me ha tocado relacionarme en esta última semana, a buscar iniciativas concretas para avanzar en esa línea.
Perfecto. Oye, y pensando en las cosas concretas, porque eso es lo que necesita la gente hoy día, cuéntanos más detalles de Chile a Fondo, cómo funciona, cómo se accede, y en la práctica, cómo partir trabajando con eso.
Mira, Chile a Fondo tiene esta página web que les decía, chileafondo.cl.
Estoy metido acá, metido mirándola.
Ahí lo que hacen, bueno, las pymes postulan, lo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo importante, recaudar fondos fundamentalmente a nivel de family office, digamos, para platas más grandes, pero también para personas, como decía hace un rato, de distintos tipos que puedan apoyar, digamos, porque nosotros podemos apoyar a las personas, y también hay un tema ahí delicado de selección, digamos. Aquí desgraciadamente hay que ocupar algunas palabras que pueden sonar duras, pero tienen que ser prácticas. Hay empresas que son hoy día viables y otras que no son tan viables. El esfuerzo de Chile a Fondo tiene que centrarse en aquellas que son viables, que si le damos el oxígeno para los próximos 60 días, van a estar funcionando en pocos meses más. Hay esfuerzos de parte de más del Estado, digamos, que apuntan más a lo que es el daño físico, el capital, digamos, físico, las tiendas, los inventarios, en fin, los daños que son en ese sentido más. Lo que hace Chile a Fondo es más ir al tema de capital de trabajo. Se le paró la venta y necesita, digamos, plata para comprar los insumos. Ese es el caso.
Para seguir operando,
claro.
Ya, y entonces la empresa se tiene que acercar a la página web.
Se tienen que acercar a la página web, postular, y ahí van a seguir un proceso en el cual, digamos, un
proceso
van a...
que
es rápido.
¿Qué velocidad tiene?
Es bastante rápido y tiene dos patas, porque tiene una pata financiamiento y tiene una pata también de apoyo en la gestión. Hay mentores dando vuelta en el sentido de apoyar en este proceso, no solamente, como les decía, con plata, sino que también con ayuda más de gestión.
Claro, el tema es que hoy día tiene que ser una velocidad express, porque...
Bueno, ese es justamente la diferencia que tiene quizás respecto a otras iniciativas que están estructurándose y necesitamos ya, y por eso que la necesidad de salir, digamos, con algo complementario a lo que se está haciendo en otras dimensiones, como lo que tú decías de los pagos adelantados, digamos, a proveedores, como lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ahí hay también programas que son relativamente rápidos, pero todo lo que pueda sumar en este minuto es muy fundamental, porque las semanas que estamos viviendo ahora son críticas para efectos de si van a sobrevivir o no esas empresas.
¿Usted siente con su experiencia, lo vieron, Paul, de que estamos en un punto crítico en el sentido de si esto se comienza a tranquilizar, si baja la actividad en la calle, si las pymes pueden abrir, tendríamos un escenario bien distinto de los 300.000 empleos que está hablando el ministro Hacienda? Porque para darle una dimensión, yo pensaba el otro día esto, 300.000 personas sin empleo significan, una familia de cuatro, 1.200.000, que son la misma gente que fue a protestar el día del 25 de octubre en la calle. O sea, ese es el impacto que está teniendo esto al día de hoy si seguimos esta misma trayectoria. Si paramos antes y logramos retomar los niveles de actividad más cercanos a lo que se esperaba hace un par de meses atrás, ¿podríamos mejorar ese número y no tener una sangría de ese tamaño?
Mira,
o los dados están tirados.
No, los dados no están para nada tirados. Los dados están para nada tirados y la posibilidad de que sea un número inferior a ese está a la vuelta de la esquina, en la medida que todos avancemos en las direcciones que estaba planteando, tanto en la empresa grande, de los apoyos que mencionábamos respecto a los pagos adelantados y otras iniciativas, y las personas, y lo que estamos hablando de las pymes. El grueso del empleo en Chile está en la pyme. Entonces, lo que pase en la pyme va a marcar la cifra que tú estás planteando, si va a ser 300.000, 200.000 o 100.000, digamos. Pero va a haber desempleo, y por eso que tenemos que ver esto como algo, un minuto especial, en la cual requeremos el poner el hombro todos en la medida de lo posible, y entender también que, y esto, digamos, es bien importante entenderlo. Aquí lo que estamos haciendo son ajustes al modelo. Yo no estoy planteando un cambio en cuanto a que la empresa privada deje de jugar un rol importante en el funcionamiento de la economía. Lo que sí estoy planteando son la conveniencia de que estos ajustes vayan acorde a la necesidad de no solamente hacer las empresas más sustentables, sino, como decía hace algunos minutos, hacer que nuestra sociedad sea más sustentable.
Perfecto. Luis Hernán Paul, entonces, director de empresa, hablando de este tema. Yo creo que el punto efectivamente está en moverse rápido, levantar todos los recursos disponibles, vía lo que hablaba el ministro Lucas Palacios, este tema Chile a fondo, y los que podamos identificar, porque se está jugando el partido ahora, en este minuto, y podemos ir desde 300.000 a 100.000 en un escenario positivo, en la medida que hagamos las cosas bien. Y en la medida que la gente entienda que no hay nada que violente más a una persona que cortarle la capacidad de trabajar.
Perdón, en ese punto también la empresa tradicional tiene un rol, en el sentido, digamos, que la disminución de la actividad económica podría llevar a la posibilidad de ver temas de despido. Yo el llamado que hago, digamos, en este minuto, especialmente es a privilegiar mantener a la gente empleada, aunque sea a costa de, sobre todo en las empresas que esto es factible, para evitar profundizar el problema del desempleo. Si cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros deberíamos poder, y como lo han planteado los economistas, tener la economía funcionando de vuelta en 3 a 6 meses más, en un nivel razonable. No creo que vayamos a crecer sustantivamente, pero sí en una situación distinta a la que estamos hoy día.
Perfecto. Luis Hernán, muchísimas gracias. Entonces, Eso es por el lado de lo que levantamos el día de hoy. Están los créditos Corfo, acérquese al Banco del Estado y en general a la banca. El crédito Fogaín. Solicítelo a la persona que lo atiende. Y por otro lado está este fondo que mencionaba acá Luis Hernán Paul. Se llama Chile a Fondo, también una alternativa para financiar capital de trabajo. Le agradecemos entonces a Luis Hernán Paul y ahora vamos con Diego Paul a la vuelta de la pausa para hablar con Banchile Corredores de Bolsa para que nos diga cómo están operando los mercados. El dólar se transa, lo veo yo, a 7.6939.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Lo único mejor que algo bueno es cuando hay dos cosas buenas. Por ejemplo, un café con dos shots de vainilla. Celebrar dos veces tu cumpleaños. O que este mes comienza Ready to Go de Peugeot.
¿You?
Sí, dos. Aprovecha la oportunidad de comprar tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Cotiza hoy mismo tu Peugeot favorito en cualquiera de nuestros concesionarios o en Peugeot.cl. Peugeot.
Ya, muchachos, volvimos para hablar con Diego Paul para que nos cuente por qué está operando con relativa optimismo el mercado, parece. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días.
¿Bien y tú?
Efectivamente, bien, estamos más tranquilos. Sí, por lo menos se está viendo más tranquilidad en la bolsa. De hecho, eso se puede ver reflejado hoy día en el dólar. El dólar nuevamente está cayendo. Está en niveles de 770. Está cayendo casi un 1%. O sea, ahí uno ya más o menos le puede tomar cierta mano al nivel de que hay algo un poquito más de optimismo. La bolsa todavía no ha transado. 2.500 millones de pesos solamente. La acción más transada es Sokimich con 257 millones, subiendo un 1,2%. Y sigue CAP con 230 millones, subiendo un 2,7%. Como les digo, está bastante más tranquilo, el mercado relativamente plano, algo positivo. De hecho, Estados Unidos, los futuros están subiendo un 0,2. Y Europa está relativamente plano. El petróleo está subiendo un 0,6, está en 57,6 y el cobre en 2,65, está plano, 0,1%. Como les digo, al parecer está algo más tranquilo. El fin de semana no pasó nada muy grave. y eso está viendo reflejado en las bolsas y en el dólar. La bolsa está subiendo un 0,5, está en nivel de 4.886, incluso puede haber subido el viernes más de un 8%.
Okay. Toda esta tranquilidad, yo sé que está difícil predictar cosas, pero bajo este escenario un poco más tranquilo, ¿esperas que el dólar siga cayendo o eso, que se quede en niveles como no, eso?
Que es la pregunta imposible, pero...
claro, es que una pregunta imposible.
La respuesta no es imposible.
Pero siempre los departamentos...
Perdón, la respuesta es la más compleja.
Los departamentos estudios siempre tienen una opinión, por lo menos, que después se encargan de los hechos de arrasar para un lado o para otro.
Pero sí, ¿qué están viendo? Departamento de estudios.
No, pero tienen una visión ahí en Banchile, ¿no?
En general, la visión que tiene Banchile es la mesa de dólar. Entonces, pero como yo no estoy en la mesa de dólar, no te podría decir cuál es la postura que tenemos nosotros hoy día con el dólar.
Prefiero pasar, dices tú.
Exacto. Okay. No me quiero encerrar con un dato.
Ok, Diego, algo más que comentar. Estamos llegando a récord afuera, ¿no? Las bolsas en el mundo están viviendo una fiesta más o menos importante.
Sí, de hecho, Estados Unidos, hay que pensar que la semana pasada cumplió récord histórico y lleva 6 semanas subiendo. Es decir, esto no se hace por lo menos 2 años, que llevara que cerrara 6 semanas en terreno positivo. Y lo mismo con Europa, llevan 6 semanas en terreno positivo y eso es bastante positivo. Sí. Con datos incluso en la punta no saliendo tan buenos, pero al parecer esta como euforia de nuevos máximos todos los días y por lo que está pasando hoy día con los futuros también deberíamos lograr nuevos máximos de nuevo en Estados Unidos.
De acuerdo. Oye, una noticia interesante fue la bajada de tasa de interés de China. No sé si tuviste oportunidad.
2.55 a 2.5.
Es la primera bajada desde el año 2015.
Desde el 2015, exactamente.
Y otra cosa que debería tener un impacto a mediano plazo es que se puso el precio Aramco, ¿no? Que sí, el IPO más grande de la historia de la humanidad y la compañía más grande de la historia de la humanidad. Tenemos 1,7 trillones de dólares sería el market cap de la compañía.
Es monstruoso. Lo raro es que se va a transar solamente en Arabia Saudita. Entonces hay un tema. No sé cómo se maneja ahí.
Okay.
Y una porción bastante baja de lo que el market cap de la empresa.
Tener baja flotación.
No sé si baja, pero bueno.
No, claro, no.
O sea, para el
no
tamaño de la compañía.
Bien bajo, me parece.
Creo que son 50 mil millones de dólares, que es como.
Pero es como el 1%.
Como claro,
pero
es como un Uber, una cosa así, o más. Oye, bueno, Diego, muchísimas gracias. Entonces estamos viendo cómo se desarrolla este día. Muchas gracias.
Bueno, que estén muy bien. Adiós.
Bueno, entonces nos despedimos con Regina Spector, que nos dice que las cosas mejoran y que hay que estar con optimismo. Hay un círculo virtuoso, un círculo vicioso de los ánimos. Me inspiró mucho el viernes la imagen de la Plaza Italia Blanca pidiendo paz. Ese sería la postal de estos días. Yo esperaría más incluso que la foto de los políticos celebrando un acuerdo parlamentario de una nueva constitución. Otro día podemos hablar de eso. Señor director, le agradezco mucho. Hoy día tenemos Visionarios, una historia bien inspiradora en estos días. Tiene que ver con lo que está ocurriendo, que se llama... Yo le voy a decir que me lo mandaron acá. Camila Siddiqui, emprendedora afgana, que se hizo en la adversidad, logró sacar adelante no solamente a ella, sino que a muchos pequeños emprendedores.
Eso sí que es adversidad.
Visionario se pone con una historia que está muy en boga con los tiempos que corren. Les mandamos un abrazo y optimismo.
Buena semana para todos.
Buena semana.
Lo único mejor que algo bueno es cuando hay dos cosas buenas. Por ejemplo, un café con dos shots de vainilla. Celebrar dos veces tu cumpleaños. O que este mes comienza Ready to Go de Peugeot.
¿Tú?
Sí, dos. Aprovecha la oportunidad de comprar tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Cotiza hoy mismo tu Peugeot favorito en cualquiera de nuestros concesionarios o en Peugeot.cl.
Si buscas un departamento para invertir y experiencia para hacerlo y proyección para tu vida y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro, Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro. Único en Chile. Solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Afganistán es hoy una tierra de oportunidades para los negocios.
Camila Siddiqui, la emprendedora social. La República Islámica de Afganistán está ubicada entre Uzbekistán, Irán, Pakistán y China, en pleno corazón de Asia. Entre los años 1996 y 2001, fue dominada por el régimen talibán, una facción política paramilitar fundamentalista islámica suní, que mientras ejerció el poder, reprimió a las mujeres restringiendo su edad de estudios hasta apenas los 8 años, periodo en el que solo aprendían el libro del Corán. Tampoco se les permitía trabajar. No podían ser atendidas por médicos hombres y solo podían aparecer en público tapadas, casi por completo, y acompañadas de su familiar masculino más cercano, ya fuera su marido, su padre, un hermano u otro. Mucho menos podían reír a carcajadas, usar maquillaje ni zapatos que hicieran mucho ruido al caminar. Cualquier falta a estas leyes era sancionada con azotes y lapidaciones. Esta semana, en Visionarios, recorreremos la valiente historia de una mujer afgana que se sobrepuso a ese contexto y sobre el mismo construyó su destino y su leyenda. Nos reencontramos mañana tras la huella de la rebelde Camila Siddiqui, la emprendedora social. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa digital.